La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
El Larguero con Manu Carreño.
Me pone por aquí un oyente habitual de El Larguero, un tío de fútbol de toda la vida. Me dice, si fuese por Tebas se llevaba las 38 jornadas a Miami. Claro, directamente. Es que es así. Las 38 enteras de la una y claro, pues ya está, no pasa nada.
Hay sueldecitos que hay que generar.
Claro, exactamente. Que generar, en fin. Ayer terminó ese Villarreal 1 Getafe 1 con ese penaltito final. Y al acabar el partido, dijo esto Marcelino, entrenador del Villarreal.
Una acción caprichosa de un árbitro que está en el VAR, que por cierto es descendido, ya que no puede ser protagonista en el campo, pues a lo mejor lo ha sido en el VAR hoy. No entiendo para nada la jugada. ¿Cuántos penaltis puede haber en un partido si se señalan acciones de este tipo? Un árbitro descendido, si lo descendieron será por no bueno.
Exacto, si lo descendieron será por no bueno. Hoy Javier Tebas, presidente de la Liga, contestaba a Marcelino así.
Es el árbitro que designa el comité técnico de árbitros y que le tocará a todos, no solo a Marcelino. No sé, no he visto la jugada, no he visto, pero bueno, Marcelino, como se queja de todo, pues que se siga quejando, no hay más. Pues, tiene derecho a hacerlo, pues una más en la lista.
Como se queja de todo, una más en la lista de Marcelino, dice sí, Tebas.
Se lleva bien.
Sí, se lleva bien. Bueno, lo que me sorprende, Javier Tebas, que ahora está todo tan perfecto, defendiendo a los árbitros, la designación, o sea, el comité. Sí, ¿no? Es sí, una cosa, sí. Yo de verdad, ojalá sea así toda la vida, el resto de vida. Sí. Pero lo de Marcelino, bueno, no sé, más allá de que no se lleve muy bien y de que evidentemente parece que no tiene mucho feeling, bueno, Marcelino protesta un penalti que no sé qué os pareció a vosotros.
Pues a mí, a ver, personalmente...
ha sido un fin de semana raro con los penaltis. Este.
Bueno, raro.
Empezando es que, por el que nos pitaron a nosotros el viernes.
Y el que le pitan a Guridi.
También. Ese es el del viernes.
Ese es de traca.
Sí.
Pero bueno, entrando en el del Villarreal, Albiol, cuando acaba el partido, dice que no es una agresión, que él le pone el brazo como está forcejeando, que lo mismo, si le hubiera hecho lo mismo en el pecho, no hubiera pasado nada, pero como le pone la mano en la cara, yo he visto he visto la jugada muchas veces y no tengo claro.
Yo no lo pito.
O sea, me parece que es una jugada, lo que decía Marcel, si pitas eso, te tienes que mojar ya y tienes que pitar más cosas, porque a mí me parece que es un forcejeo, que es verdad que le da en la cara, pero no sé si la fuerza. Es la que
estamos aplicando árbitro. Estamos aplicando el reglamento tan al milímetro, claro, que
lo estamos retorciendo.
Estamos aplicando el reglamento.
No me parece un forcejeo. A mí sí me parece.
A mí tampoco. A mí también.
¿Te parece agresión?
Agresión tampoco, pero no, manotazo en la cara.
Claro.
Manotazo fuerte en la cara.
Es que es muy arriba.
No puede haber un forcejeo. Pero el tema es que la jugada la hemos analizado hoy en la tele y hay fuera de juego previo. Claro, entonces bueno, se acabó el dilema.
Por eso el árbitro era no bueno, como dice.
Hay fuera de juego. Porque analizan el fuera de juego del jugador que entra, pero es que hay un jugador haciendo un bloqueo, que es el que está en fuera de juego. Con lo cual la jugada es fuera de juego, con lo cual no hay penalti. Sí. O sea, que da igual que te pueda parecer que sí o que no. Era fuera de juego y es un error grave del VAR, que no analizaron eso, no vieron eso, se centraron en otras cosas. Si era penalti o no. O si el jugador que entraba a rematar estaba en posición adelantada, pero no vieron que Alderete, que tiene influencia en la jugada, están fuera de juego.
Sí. Nah. Pues nada, ahí lo pasa. En vez de poner
los argumentos, yo creo que la línea es muy fina, Manu, se puede comentar del error. Yo, sinceramente, de verdad, a un tío de 86, 88 kilos, forcejeo, una pequeña guanta, de verdad, yo le hago así a alguien en la cara y no lo tiro para atrás, la pelota, la influencia. Claro. Yo, por ejemplo, no lo hubiese, estando en el bar, no lo llamo yo.
¿Cómo ha caído lo que ha dicho Tebas en Villarreal, Xavi Isidro?
¿Qué tal, mano? Muy buenas. Bueno, lo de Tebas es increíble, ¿eh? No, directamente dice, no he visto la jugada, pero el charco de fango lo ha visto y se ha tirado. O sea, ese es Javier Tebas.
No he visto la jugada, pero es el árbitro que ha designado y ya está. Y Marcelino se queja de todo y ya está. Ahora que estoy bien con la federación y con los árbitros, pues todo va fenomenal, hombre. Aunque no haya visto la jugada.
Pues, Mira, fíjate, respecto a Tebas, de momento en Villarreal no han comentado absolutamente nada. Tampoco lo han hecho con respecto a todo lo ocurrido con las declaraciones de Marcelino, pero sí que vimos a Junior después del partido enfadadísimo con el VAR y con el árbitro. Por tanto, entiendo que tanto Marcelino se mantiene en sus 13 de lo que dijo, porque el entorno de Marcelino no nos ha lanzado ningún mensaje contrario a eso, y en el Villarreal apoyan a su entrenador, aunque públicamente no lo han dicho. No esperan sanción para nada de las declaraciones, porque ya dijo Iturralde de que en principio esas declaraciones entran dentro de la libertad de opinión, y aunque son duras y contundentes, no se meten directamente con el comité de árbitros, en el sentido de que no pita premeditadamente Figueroa Vázquez para hacer daño al Villarreal. Eso no lo dicen. Sí que dice Marcelino que no le gusta Figueroa Vázquez y que no le gusta como árbitro las decisiones que toma, pero más allá de eso, bueno, pues quieren pasar página e intentar olvidarse, aunque Javier Tebas quiere añadir leña a este fuego que parece que no hay manera de apagar.
Llama ahí tú, a ver qué dice.
No, te digo una cosa. No hace falta. Y tú estás siempre sí, pendiente.
Se quedó relajado, el carrusel se quedó relajadito.
Se quedó a gusto.
Sí, se quedó a gusto. Sí.
Bueno, oye, también es su opinión, ¿eh?
Imagínate la de un árbitro que empieza a hablar de honestidad y cosas y empieza a tirar del Sporting de Gijón Villarreal de entonces. Y claro, es que si entramos en eso, cuidadito.
Se comentó aquello.
No, lo dijo Itu.
Sí, lo dijo, eso se comentó. Carrusel.
Es el mejor momento para que venga Calderón y hablemos de la NBA. Espera, que me está entrando un mensaje. Un segundo.
Espera que sí tú. Vale.
Espera un segundo, sí, tú, un segundo sí, antes de deciros adiós.
Esto queda bien en radio, Manu. Esto queda
pues fantástico. Mira, me mandan un mensaje. Esto lo puedo leer, ¿no?
Yo qué sé.
¿Lo puedo leer? No, le estoy preguntando al que me lo ha mandado. Lo puedo
pregúntale
leer, ¿no?
Al de la federación, que lo tiene al lado, al Raúl ese.
Vale, pues nada.
¿Lo puede leer o no?
No lo puedo leer.
Vaya, por
te noto, Manu, te noto joder. Más sí. tenso con, sí. que comiendo arroz en caso de Bárbara Rey, ¿eh? Te noto un poco.
Me hubiese gustado mucho que hubiese dicho que han empezado las rebajas en los grandes almacenes.
El fuera de juego sí lo peritaron.
Peritaron del jugador que entraba a remate, sí, no el que hace bloqueo. Es que hay dos jugadores del Getafe. Hay uno que hace bloqueo y está en fuera de juego.
Me acaba de entrar otro mensaje que pone ¡buf! Con muchas Fs.
Claro. Que se vea otra vez la jugada, que ha mandado el mensaje. Que se vea otra vez la jugada y que analice que el que está en fuera de juego es el que hace bloqueo.
Claro. Vale. Mañana.
Hostia, esto lo tiene que analizar y tú, ¿eh? Sí. Como sea.
Oye, mañana os leo el resto de mensajes. Dime, sí.
Permíteme una cosa. Por favor. Hoy, ya después de 10 jornadas, el fútbol no es así. Ha vuelto a comparecer en Twitch con mi socio Zanguitu y con Luis de la Fuente.
Ostras, que hemos chaval, estado
como segunda temporada, Rafita.
Has empezado fuerte.
Hemos empezado con él, porque el año pasado empezamos con él. Sí. Oye, ganó la Eurocopa.
Hombre, había que empezar con él, claro que sí.
Y hemos esperado hasta que él pudiera para empezar. Y, por supuesto, otra vez una charla divertida muy y muy tranquila.
¿Algo nuevo
y,
del contrato?
No, que la broma.
Ya no, déjalo, no, que ya está bastante revuelto todo.
No, pero yo le conozco y... Sí. Pero bueno, que espero que veáis, aunque sea algún ratito, porque está muy bonita.
Segundo invitado que sea Meana, y así a ver si el EGM me lo deja más tranquilo.
A ver si se queda más tranquilito.
Pues que ya estamos ahí en el.
¿Cómo has dicho la frase, Kiko? Que estás más tenso que comiendo arroz.
Arroz
en casa de Bárbara Rey.
Casa de Bárbara Rey.
Tío, maíta de mi alma que hay micrófono. Venga, mira, un mensaje de Calderón. ¿Cuándo voy a entrar?
Un abrazo ahora mismo. Adiós a los cuatro. Hasta luego.
Un abrazo.
La 1:14. Mañana empieza la NBA. El 17 de junio terminó la final de la NBA. Claro, muchos futbolistas lo que dicen es ponednos el calendario todo lo apretado que queráis. No, es que en la NBA juegan 82 partidos. Vale, pues ponednos todo el calendario todo lo apretado que queráis, pero luego dejadnos las vacaciones que tienen los de la NBA o el parón que tienen los de la NBA. 17 de junio, con N, terminó la temporada. 17 de julio, 18 de agosto, 17 de septiembre y de octubre. O sea, 4 meses. Esos son los que jugaron las finales. Los que jugaron semifinales o no se metieron en el playoff llevan 5 meses. O sea, casi medio año de vacaciones. Bueno, en fin, que mañana empieza la temporada de la NBA y lo hace con 2 partidazos y, como siempre, con José Manuel Calderón para comentarlo en la SER. Hola, Calde, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Fíjate los que no se metieron en playoffs, ¿no?
Desde el 15 de abril, 14 de abril, ostras, si no me equivoco.
Pues fíjate, 15 de abril, mayo, junio, julio, agosto, casi 6 meses.
Sí, que eso siempre ha sido uno de los problemas, porque al final son muchos meses, ¿no? Y de hecho, cuando llego a la NBA es cuando yo también empiezo con mi preparador personal para, claro, 6 meses, por mucho que te tenga un plan, es difícil de seguir. Entonces empiezas a crear a tu equipo para poder prepararte, y menos mal, gracias a la selección.
Exacto.
Pero la gente que no tiene selecciones...
Es un chollo jugar en la NBA.
Es mucho tiempo, es muchísimo tiempo.
O sea, te metes una paliza, ¿vale? 82 partidos temporada regular, pero 6 meses jugando y 6 parados, los que no llegan a playoffs.
Sí.
La leche.
Una locura. Yo cada vez que veía los años que no me metí en playoff, claro, nos íbamos de vacaciones porque no podíamos irnos a España, estaba todo el mundo trabajando y todavía no eran vacaciones en España, claro. Íbamos para allá, ¿no? Entonces, todavía que no teníamos niños y tal, pues nos íbamos primero de vacaciones para aprovechar el tiempo antes de volver a casa.
Bueno, o sea, que sí. Pues nada, se nos ha hecho largo, pero ya está aquí la temporada, Calde, y además una pinta buenísima y con 2 partidazos mañana solo se juegan estos 2, a 1:30 los campeones, Boston contra New York Knicks, y después a las 4 de la madrugada, Los Ángeles Lakers contra Minnesota. No está mal para abrir boca.
Sí, aparte muy, muy interesante, porque incluso este calendario había salido antes del traspaso de Knicks y Minnesota. Entonces, tener a los dos equipos con ese traspaso que pasó hace nada, un par de semanas, como quien dice, hace un mes, pues la verdad que interesante por ver a los dos equipos, bueno, pues cómo empiezan, son dos equipos favoritos de estar ahí arriba luchando por todo, entonces interesante. LeBron, porque yo creo que está siempre, porque tiene que estar,
claro,
porque al final...
Sí. Tienen como queden los Lakers, LeBron inaugura la temporada.
Totalmente, es que siempre estará ahí, porque bueno, yo creo que es alucinante, ¿no? Que siga. Y luego, bueno, pues interesante eso, que Knicks vaya a Boston en entrega del anillo, ceremonia, un equipo que a priori, pues bueno, pues lo han hecho para poder competir contra Boston, y por eso creo que la NBA siempre prepara bien estos primeros días.
¿Alguien va a poder con estos Celtics, en tu opinión?
Bueno, yo creo que, mira, los últimos, lo hemos hablado aquí, creo que lo hablamos, Manu, la otra vez, los últimos 6 años han sido seis campeones diferentes.
Y siempre parece que el campeón va a ser el gran favorito el año que viene y al final no gana, no repite, ¿no?
Pero está muy igualado, yo creo que realmente va a ser lesiones. Si te respetan las lesiones, tienes la posibilidad de competir, y yo creo que, pues, no sé, vamos a poner en el este, pues Boston, yo creo que los Knicks, Milwaukee, Cleveland, o sea, hay varios equipos que van a estar ahí luchando por todo, Milwaukee, o sea, le he dicho, me falta uno que me escapa. Filadelfia.
Con
y Paul luego George, oeste, pues otra vez Dallas, Oklahoma, a ver qué pasa este año, que ha firmado bien. Yo creo que Minnesota, Denver, vamos a ver, yo creo que está abierto y claro, que no te sorprende ninguno si alguno de estos que he nombrado te gana la liga, ¿no?
Es verdad que ves el quinteto de, me decía Javi Blanco, ¿hay alguien mejor con este quinteto? Rue Holiday, Derrick White, Jalen Brown, Jason Tatum y Kristaps Porzingis. Claro, es que es un equipazo, pero luego lo que tú dices, lesiones, momentos, ¿no?
Sí, a ver Porzingis cómo llega, que ya jugó tocado, es verdad que va a ser una pieza importante para ellos, y si está bien, pues por supuesto es el equipo a batir, o sea, no hay duda de eso. Pero bueno, hay equipos que pueden, ¿no? Que pueden competir, al final las temporadas son largas, y vamos a ver, yo creo que, ya te digo, creo que los Knicks también tienen un quinteto increíble, por nombrar, ¿no? Oklahoma, Dallas, o sea, yo creo que hay equipos buenos para llegar ahí, para peleárselo, pero está claro que ahora mismo, pues a priori, pues Boston es favorito y digamos que hay que empiezan todos los equipos un poquito por detrás.
Exacto. Es verdad que Julius Randle, hablando de los Knicks, ha salido del equipo de Nueva York, porque claro, es verdad que la llegada de Karl Anthony Towns, ¿crees que le puede dar ese salto en principio para estar ahí peleando por incluso el anillo?
Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que son un equipo... la gente habla mucho, ¿no?, de si el traspaso es bueno o no. Yo creo que son mejores, yo creo que en papel sí, pero van a ser diferentes también. No es el mismo equipo que tenían el año pasado con Randle, con Hartenstein, con DiVincenzo. O sea, creo que son 3 jugadores mucho más defensivos que los que han llegado. Pero bueno, pero en realidad yo creo que tener a un All-Star como Karl Anthony Towns, a unírselo a Anunoby, a Michael Bridges, a Jalen Brunson, pues al final lo lógico es que vaya bien y que juegues bien. Pero yo creo que van a jugar un poco diferente por el tipo de jugador que tienen ahora con Anthony Towns.
Siempre hacemos estas quinielas que luego no damos ni una, sobre todo nosotros, pero si tuvieses que apostar en el este, ¿apostarías por una final a día de hoy, luego la temporada dirá, pero apostarías por un Boston Knicks?
A ver, a mí me cuesta decir que no va a estar Cleveland ahí.
Entonces, es que te iba a decir, claro, te iba a preguntar, ¿en tu equipo qué? Pero ¿y Filadelfia qué?
En este tipo de cosas intento dejar siempre a Cleveland fuera para que la gente no vea ya, que sí, tal, sí. O sea que... No, yo creo que son, yo creo que Filadelfia, los Knicks, lo que he dicho, incluso Milwaukee, ¿por qué claro. no? Creo que cualquiera no me sorprendería que pudieran llegar a esa final. Pero bueno, creo que va a estar muy competitivo con todos estos equipos.
Me acuerdo cuando empezaba la temporada pasada que hicimos algo parecido a lo de hoy y dijiste, mis Caps, pues entre los 4 o 5 primeros y tal, y muchos dirían precisamente eso. Joder, Calde, ¿cómo barre para casa? Y cuando empezó la temporada y dijimos, ostras, y cuando acabó la temporada dijimos, joder, ¿cómo han terminado los Caps? Menudo equipazo que más o menos, ya lo hemos hablado alguna vez, mantenéis el bloque prácticamente, ¿no?
Sí, mantenemos lo mismo, hemos bueno, decidido que era continuidad el mantener el equipo, hemos cambiado el entrenador, eso sí, sí, y un poco con el crecimiento de nuestros jóvenes. La verdad que nuestro equipo es bastante joven, sobre todo todos los importantes, digamos, y bueno, pues apuestas un poco en ese crecimiento. Pero bueno, lo que has dicho, hace 2 años fue primera ronda, el año pasado segunda ronda, perdimos contra Boston 4-1, sí. Llegamos lesionados también, sin Jarrett Allen, con Donovan Mitchell solo jugó un par de partidos. Bueno, creo que confiar en ese seguir mejorando y ojalá pues podamos volver a pelear por estar pues en el siguiente paso, que sería final de conferencia. Pero bueno, vamos a estar con todos estos equipos que estamos nombrando.
A ver, Paul George en Filadelfia, ¿no? A ver qué tal.
A ver qué, exactamente. A ver qué aporta. Filadelfia depende de que Embiid llegue bien.
Exacto.
Sano o no. O sea, al final, si está sano, pueden ganar. Y si no lo está, pues les va a costar. O sea, al final, o si él está al 50%, pero Embiid puede cambiar mucho lo que pase con Filadelfia.
Lo más parecido a vuestros Caps en el oeste pueden ser los Oklahoma. Equipo joven, bueno, con años por delante. No digo por configuración de plantilla, pero por jugadores que tienen muchos años por delante con contrato garantizado, que parece que hay pocos cambios, que confían en esa base.
Sí, yo creo que han confiado mucho en esa base y además han fichado dos jugadores como Hartenstein de los Knicks y a Caruso, que son dos jugadores, la verdad, que muy buenos. O sea, yo creo que son no estrellas, pero jugadores de eso, para lo que necesitaban, ¿no? Para dar ese siguiente paso, ¿no? Y el año pasado, bueno, pues hicieron el mejor o el segundo mejor récord, o no sé si fueron primero o segundo al final, perdieron con Dallas, ¿no? En esas semifinales y tal, pero bueno, a priori, pues con estos fichajes y con el crecimiento de sus jóvenes, pues deberían también dar ese paso más, o sea que es una buena comparación.
A ver qué tal Dallas, ¿no? Con la llegada de Klay Thompson, a ver qué tal funciona ese triángulo Klay Thompson, Kyrie Irving y Luka Doncic, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que han hecho algunos cambios, pero bueno, a priori deberían estar luchando por todo. Yo creo que son cambios buenos jugadores, tienen un equipo más completo, han fichado otro par de... O sea, yo creo que tienen un banquillo un poquito más profundo que el año pasado, con algunas incorporaciones que han hecho. Y bueno, vamos a ver qué tal. Al final, siempre que tienes a Luka y a Kyrie, en este caso también, para ayudar, vas a ganar muchos partidos seguro. Y la clave es, bueno, pues al final, yo creo que el año pasado lo hemos hablado, ¿no? Que pareció que Luka llegó un poco cansado, ¿no? Y tocado, porque tuvo que hacer durante muchos momentos de la temporada demasiado. Y a ver si con pues un Kyrie mejor, con Klay Thompson, pues pueden ayudarle a que no tenga que llegar a esa, bueno, pues a ese nivel, ¿no? Cuando llega a la final.
Abre el juego interior, ¿no? De los Mavericks también, ¿no? Que es ahí donde tienen a lo mejor que apretar. He visto, no sé si es un nuevo, si es un rookie, pero he visto un par de partidos de pretemporada y he visto un pívot altísimo que no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre.
Lo han cortado.
¿Lo han cortado? Oh, ostras, pues
sí,
mira.
No, eran un jugador de... o sea, que lo eligieron para el camp, para la pretemporada, y ha sido uno de los cortes. Al final no se ha quedado en la plantilla. Ajá. No sé lo que pasará al final, pero en un principio creo que lo cortaron. Pero sí, dos o tres tapones. Ese partido, los highlights fueron muy buenos, es verdad.
Sí, sí, por eso vi un resumen y dije, ¿de dónde ha salido este tío, macho? Unos alley-oops, unos tapones, digo, este va a ser la leche.
Acabarán la G-League, me imagino, de momento, y a ver qué pasa después. Bueno, sí. Bueno.
Oye, donde he visto otro rookie que me ha encantado ha sido en los Lakers. No sé cómo se pronuncia, Nech, el número 4. Sí, un tirador brutal, ¿no?
Sí, este fue, Manu, uno de los jugadores que más alto estaba en el draft y que acabó bajando bastante. Ellos le eligieron en el 18. Ah. Y la mayoría de la gente lo tenía en el top 10, en todas las previsiones y demás. Pero bueno, era un jugador que ya llevaba varios años en universidad. Hay equipos que quieren jugadores de 19 en vez de 22, tal. Yeah. Pero sí que es verdad que es un tirador bueno, muy bueno. Yo creo que puede ser el robo del draft, como dicen, porque sí, sí. Tiene la calidad. O
joder,
sea,
tiene una pinta tirando más arriba. Tiene una pinta tirando espectacular. Luego ya veremos lo que es, cómo es en la temporada. Pero bueno, y luego para terminar, Lakers, precisamente, y Warriors. ¿Qué se puede esperar de los míticos Lakers y de mis queridos Warriors venidos a menos, claro?
A ver, de los Lakers, yo creo que les falta, ¿no? Yo creo que están, tienen dos jugadorazos como son Anthony Davis y LeBron James. Y a partir de ahí es a ver si con el nuevo entrenador, con JJ Redick, pues son capaces de que el resto también ayude, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues han, yo creo que pues veremos a un mejor D'Angelo Russell probablemente, a Hachimura, a ver qué pasa con Vanderbilt, que está lesionado y creo que es importante para ellos. Y bueno, tienen un buen equipo. El oeste es complicado.
Sí.
Así que bueno, vamos a ver. Está claro que a priori, teniendo a LeBron y a AD, pues tendría que estar por arriba, o por lo menos de la mitad para arriba, ¿no? Pero bueno, ya te digo que el oeste va a ser competitivo. Bueno, no hay tantos equipos por abajo, ¿no?
Claro.
Así que a ver qué pasa. Y luego los Warriors, yo creo que han fichado bien. A Melton, a Buddy Hield, Kyle Anderson, jugadores que saben jugar, veteranos. Vimos a Curry, yo creo que con ganas, ¿no? En esos Juegos Olímpicos,
sí,
yo
sí,
creo
sí.
que con ganas de volver a demostrar. O sea, que yo creo que darán guerra y estarán ahí también arriba.
Bueno. Así que nada, en el este, Boston-Cleveland, en el este, hemos puesto
ojalá,
la final.
Sí, sí,
Boston-Cleveland.
No, lo firmo ahora mismo.
Lo firmas ahora mismo. Y en el oeste, ¿qué pondrías ahora mismo en el oeste? Porque pues no te he preguntado por Denver, que también, fíjate, Denver
sí.
y Jokic y tal.
Bueno, pero no sé, voy a intentar por cambiar. Yo creo que igual sería, igual Oklahoma-Dallas podría ser.
Qué bonita final sería.
Ahí,
qué bonita final.
Ser interesante.
Sí, sí.
Pero estaría, algo así podría
estaría
ser.
Estaría bien.
Minnesota.
También, sí, sí, vamos a ver. Empieza la temporada y lo iremos comentando con Calde. Mañana esos dos primeros partidos y después de 6 meses de vacaciones para algunos jugadores, 6 meses de vacaciones, empieza la liga, la mejor liga de básquet del mundo. Calde, un abrazo y suerte mañana. Bueno, mañana vosotros debutáis el miércoles, vosotros, ¿no?
Nosotros el día siguiente,
eso
sí,
es,
el miércoles jugamos en Toronto, el primer partido, y luego el viernes en casa contra Detroit.
No está mal, que vaya bien el inicio. Un abrazo, Calderón.
Chao. Un abrazo.
Hasta luego.
Buenas noches.
José Manuel Calderón, en directo desde Nueva York, desde Estados Unidos, para analizar la NBA que empieza ya mañana. Y lo que empieza ahora es el Faro. Ya está por aquí Mara Torres. Antes las portadas de la prensa. Miguel Rodríguez.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues en el diario AS, foto de portada para Vinicius, el espíritu de Wembley en Mundo Deportivo. Gavi explica sus 335 días de calvario, no quería ver a nadie. En el Sport, duelo de goleadores con referencia a Robert Lewandowski y a Harry Kane. Y por el mismo precio, Manu, te tengo la de Superdeporte. El hundimiento, la humillante derrota contra Las Palmas, dinamita por completo al Valencia, hundido y colista.
Tiempos duros, desde luego, para el Valencia. Pero bueno, a ver qué pasa en las próximas horas. Sobre todo mucho señalando a Rubén Baraja. Nos vamos. Bajar. Pues nos vamos al Faro con Bajar y con Mara Torres, que ya está por aquí. Y recuerdo que mañana a las 8:30, carrusel de Champions con Garrido. Y después a las 11:30, el Larguero. Hasta mañana, chao.
El Larguero con Manu Carreño. Cadena Ser. 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.